34%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Escobar con mucha gente amiga aquí en el club Boca de Tigre. Bueno, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, siguen entrando personas aquí en el club. Creo que debemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Mi sueño es hacerme un jardín en mi casa. Yo no tengo ni patio, le aclaro. Pero se puede hacer un jardín diseñado por paisajistas que están todos aquí en Escobar. Usted
claro,
sabe que en Escobar se hace la Fiesta Nacional de la Flor.
Exactamente, y es aquí, discúlpeme, donde se producen las mejores flores del mundo.
Bueno, no sé si del mundo.
Vienen japoneses de todas partes del mundo.
Ya hay, no sé.
Incluso de Escobar.
Hay japonés, la concentración de japoneses en Escobar es altísima. La mayor densidad de japoneses se da en Escobar.
Y hay más japoneses por cuadra que en ninguna ciudad del mundo, incluida Tokio.
Bueno, no sé si no es mucho decir, pero usted, por ejemplo, contrata un paisajista que es como un jardinero, pero con
título. Pero que cobra más caro, ¿no?
Claro. Es lo mismo que el pedicuro y el podólogo.
¿No es lo mismo el pedicuro que el podólogo?
No, el podólogo es más jactancioso que el pedicuro. Hace lo mismo. Pero, y el paisajista es al jardinero lo que el podólogo al pedicuro.
Yo tenía un pedicuro, por ejemplo, que era muy, muy barato.
¿Sí?
Muy barato. Él incluso no tenía consultorio. Te atendía en la casa, mismo en la cocina. Y ponele, te servía un mate cocido o algo mientras te atendía.
Sí.
Con escone, ponele, o bizcochito. Y entonces vos ponías el pie ahí arriba a la mesa de la cocina mismo.
Sí, no sé.
Y él te atendía y cada tanto comías. podías, incluso algunos agarraban
no,
los bizcochitos con los dedos de las patas y cobraba muy barato.
Y me imagino, el tipo...
Después hizo un posgrado de podólogo, que es lo mismo, y empezó a cobrar el doble.
Claro, cobra el doble. Además, el escón reseco es la piedra pómez, es lo que conocemos como
sí,
piedra pómez.
Sí, él usaba los escones para lijarte los callos.
Claro.
Agarraba y le empezó a dar... Y el escón o el bizcocho de grasa reseco, como dice usted,
sí,
te saca un callo, te lo baja en menos que un gallo canta.
Sí, sí, baja muchísimo.
Bueno, a veces esperamos un callo y se están acomodando. Me parece que empezamos demasiado temprano. Hay un montón de gente que estaba...
No, hay gente que está acomodándose sillas en el fondo. ¿O se están afanando las sillas?
Claro.
¿Qué podría ser? ¿O
bueno,
se están por sentar?
A los que llegaron recién. Barton estaba contando que llegó a Escobar y dándose cuenta de que esta era la capital de la flor y que la flor, qué sé yo, le salió
mi deseo,
el jardinero de adentro,
sí, sí,
y le vinieron ganas de instalar un jardín o lo que sea. ¿Qué flor le gusta más a usted?
Yo soy del tulipán.
Bueno, el tulipán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la más cara.
Es cara porque lo traen de Holanda, o traen la semilla.
Es cara por un montón de razones.
¿Cuáles, por ejemplo?
Los intermediarios.
No, ese...
Dice, la dan a uno, y cuando el tulipán llega a tu mano,
sí,
ya la tocaron como 37 japoneses.
Pero, ¿no es que la flor dura poco, la del tulipán?
Bueno, ese es el problema que tenemos en Escobar.
Y sí.
Nosotros tendríamos posibilidad de exportar flores a muchos lugares del mundo, pero cuando llegan ya nadie las quiere.
Claro, está todo podrido. ¿Cómo se exportan las flores?
Porque no se exportan, que... buenas tardes.
Buenas tardes.
No se exportan.
¿No van una cripta?
En macetas puede ser.
Sí, pero...
Y la flor cara, la flor más cara, en realidad es la orquídea, me parece a mí.
Es probable.
Sí. La orquídea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es más cara prácticamente que una joya.
Bueno, de las joyas que compra usted puede ser, pero...
Nah. Si usted quiere hacer un regalo caro a su novia...
La orquídea.
Una orquídea. Tenemos, igual acá en Escobar tenemos, imitación orquídea.
¿Una trucha?
Sí, que son unas caléndulas.
No.
Cuyo segundo nombre yo no le puedo repetir.
Sí.
Que están decoradas como orquídeas.
No, pero no se puede decorar.
Le hacemos, o sea, el pedúnculo
sí,
es verdadero. Y el resto de la flor también, pero después le añadimos cosas de papel, de plástico.
Pero se nota.
Que la van haciendo parecer a la orquídea. Y bueno, la vendemos aquí, se llama Orquídea Light.
No, discúlpeme, la distancia que
20
hay...
20 pesos.
No puede, es sospechoso que una orquídea cueste 20 mangos.
Bueno, también es sospechoso, los collares que compro yo me cuestan 15.
Sí. La distancia que hay entre una caléndula y una orquídea es...
Es muy grande, ¿no es cierto?
Es
muy grande.
Sí, es gigante.
Yo siempre... discúlpeme, ya que aprovecho que estoy ante usted, doctor, que es especialista en floricultura.
Sí, señor.
Tengo mucho miedo a las plantas carnívoras. Te lo digo así.
¿La flor carnívora?
La flor o la planta carnívora, que tiene una flor que es, en definitiva...
Las fauces de la...
No, es la carnada. Te atrae la flor con su colorido, con su olor, qué sé yo, y la planta te come. ¿Es verdad eso, bueno, doctor?
No.
Ah, me parecía que era verdad.
No es verdad, le digo. Ese come a bichos.
Bueno.
No. ¿Cómo se va?
No sabe, ¿cómo sabe la planta si sos un bicho o qué? A mí me contó una persona de acá, de Escobar.
Sí.
Que también estaba trabajando con plantas carnívoras. Hay mucha gente que las compra porque son muy guardianas. Entonces, pones plantas carnívoras en el jardín y algunos, si te quiere entrar, se lo lastran. Bueno, estaban haciendo cruzas, ¿no? De flores que se comen todo.
Es peligroso.
Y dice que un día él se estaba cortando las uñas y... le cayó un poquito de pielcita a la planta y la planta se la comió. cebada.
Le
como
tomó el gustito.
Un tigre cebado que prueba la carne humana y ya no la puede dejar.
Claro, una degustación.
Y se le cebó, la planta se le cebó.
Pero igual la planta está
en
una...
¿para qué?
¿Pero cómo? ¿Pero está en tierra? ¿Está en una maceta o en algo?
Bueno...
No se puede mover la planta es, con...
Diga que no se puede mover la planta. Pues si no, no quedaría uno aquí.
O va empujando la maceta.
Sí, así. Es terrible. No, porque por ahí la planta... Vos no sabés que es, este, que es carnívora. Y la tenés poner en el baño.
No.
En el baño. Terminás de bañarte, te estás secando... La planta sí, ¿no? Quieta. Y en una de ellas te diste vuelta o te agachaste a buscar el jabón o algo y te metió un tarascón, la planta carnívora. Y acá en el hospital de Escobar, ¿sabe la cantidad de personas mordidas por plantas carnívoras que vienen todas las semanas?
No, no sé.
No, yo le pregunto porque yo tampoco sé.
No, no, señor, no sé, usted me...
Pero me imagino que serán muchísimas.
No creo, porque la planta carnívora, tengo entendido, como le decía, que come algún insecto, una mosca, un mosquito, cosas así.
Yo tengo entendido otra cosa, disculpe, usted puede pensar lo que quiera.
No, no es lo que piense cualquiera.
Pero yo estuve como... hablando con mucha gente aquí de Escobar, y todos me decían, esta ciudad está muy linda, qué sé yo, pero cuidado... Dice, araca con las plantas carnívoras y peor con la cebada. Punto.
Mm. Y hay competencia. Ojo, ¿eh?
¿En qué sentido?
Hay competencia con las flores. Van los tipos, por ejemplo, rosas. Compiten por la mejor rosa.
¿En la fiesta?
Claro. El mejor aroma, el tamaño, se evalúan distintos ítems.
Hay distintos, sí. Por ejemplo, ¿usted dónde se anota? La más grande... La más fragante, la más linda.
No, yo salí campeón del aroma.
¿Salió campeón de olores?
Sí, salí campeón de olores.
¿Y con qué hace el jurado, por ejemplo? Agarra y anda oliendo por ahí.
Claro, anda oliendo.
Y le ponen todas las rosas una tras de otra y vienen con las manos atadas. Y le pegan una olida.
Va oliendo. Ahora, lo difícil al oler rosas diferentes... es delimitar dónde empieza...
Termina el olor de una rosa y dónde empieza el de la otra.
Entonces le ponen a oler algo que esté en las antípodas de la rosa, del aroma a rosa. Por ejemplo, almizcle, porque quería...
¿A quién? Que es un tipo de acá. Bueno,
almizcle.
Lo huelen
huele
al tipo ese, almizcle.
Almizcle. Y entonces mizcle. Eso marca una barrera.
Claro, claro. Una te desinfectás, por ejemplo.
Claro, se saca el olor.
Bueno, está muy bien eso. Está muy bien.
Bueno, yo saqué el primer premio ese.
Qué bueno.
El año pasado, primer premio.
¿Y qué le dan de premio?
Una rosa.
Una rosa.
Una rosa sin olor.
Lo que me preocupa un poco es cómo... Además de la industria de la flor, prolifera la industria del paisaje.
Claro, el paisajismo. El paisaje.
Ahora, el paisajista,
sí.
¿Qué amplitud tiene?
Lo que quiera.
O sea...
Lo que quiera.
Claro, no, no, pero ¿cuántos metros, kilómetros cuadrados es capaz de cubrir?
Ah, bueno.
Claro, pues yo una cosa, yo la verdad tengo un balcón.
Sí, un balcón,
ciego.
¿Cómo es?
Sí. O sea, no da a ningún lado. Es un departamento que tiene un metro,
sí,
que es algo, y limitado por una pared.
Es un placar lo que tiene.
Era un placar.
Ah, bueno.
Sí. Es un placar sin techo. Arriba le entra luz. Cuando llueve te mojas.
Ah.
Pero no tiene más nada. Entonces, lo que hice yo fue hacerle pintar un paisaje en la pared.
Está bien, pues.
Un paisaje en la pared, ¿cierto? Pínteme.
¿Qué pintó? ¿Qué le pintó?
Bueno, la ciudad de Nueva York.
¿En dónde vive usted?
Todo un paisaje de Manhattan.
¿En dónde vive? ¿Por qué va?
En Villa Crespo.
¿En Villa Crespo?
Sí, sí.
Bueno, pero no es muy verosímil un paisaje que se vea la Estatua de la Libertad.
Más que estoy en planta baja.
Ah.
Y sin embargo, le mandé un paisaje así como si estuviera viendo de arriba. Y... Bueno,
¿Lo hizo de noche o de día el paisaje? ¿Lo tiene?
De noche.
Ah, de noche.
De noche, porque de día, ¿para qué? Entonces, le dije a estos paisajistas, y hágame también una cascada.
¿Todo junto? ¿En el mismo lugar?
No, al costado una cascada y después atrás Nueva York.
Sí.
La mina viene, entra acá y dice, ¡oh, este tipo! Un departamento en Nueva York con una cascada.
Sí.
La verdad es que yo no venía dispuesta a ser seducida, pero se ha puesto en tanto gasto este hombre que haga de mí lo que quiera, señor.
No, dice. Bueno, no sé si funciona así.
La cascada, sin embargo, no funciona bien.
¿Por qué? ¿Qué le...?
Porque no tiene motor.
¿Y cómo sale el agua?
Con bomba. Entonces yo tengo... La bomba sí está dentro del placar. Está del otro lado.
Sí.
Y entonces ahí, bueno, un muchacho que vive al lado, cuando me viene a visitar alguna dama...
¿Le da bomba desde...?
Yo le digo, dale bomba.
Ah.
Y me empieza ahí, qué sé yo, y sale el agua...
¿Pero sale bien o sale...?
Y sale más o menos, porque...
Por espasmos.
El paisaje de la cascada es más o menos como las cataratas del Iguazú.
Y...
¿Vos lo que ves son las cataratas del Iguazú, la ciudad de Nueva York...
No es parte de lo mismo.
Y las flores, y flores carnívoras.
Sí, usted mezcló biomas
sí.
muy diferentes, entonces...
Pero a veces vos ves todo el paisaje de las cataratas del Iguazú y sale como un chorro así... Que no parece.
Y no.
Y la mina por ahí a veces dice Alberto, porque yo me hago llamar Alberto.
Ajá.
No parecen las cataratas del Iguazú. Le digo, pero no más allá, eso es una decoración.
Claro, está muy bien.
Bueno, no importa.
Igual los cursos de agua.
¿Se aprende?
No, ahí. Los cursos de agua, los cursos artificiales de agua que hacen los paisajistas. También se adaptan al lugar, porque usted me dice, ¿cuánta superficie puede cubrir? Hay una mínima, pero también hay una máxima, porque usted no puede decir, hágame de acá hasta Rosario, toda la Ruta 9, una cordillera de los Andes.
¿Y por qué no?
No, señor.
Yo estaba pensando eso para atraer el turismo.
Sí.
Yo andaba por esta ruta y digo, esta ruta está linda, qué sé yo, pero... ¿Cuánto mejor andaría con unas montañas?
Sí, pero...
Una montaña, vos podés poner... esquí y todo eso.
Sí, ese camino de cornisa.
Pero tampoco no hay iniciativa.
No es por iniciativa, sino... ¿Por qué va a construir una cordillera totalmente artificial en la Ruta 9?
¿Cómo sigue?
No, ¿de dónde saca la tierra? ¿Va a perjudicar?
Como dijimos el otro día, hacemos unos pozos y con los pozos, la tierra que sacamos los pozos, la ponemos, hacemos montaña.
Y así
que nos llenamos de japoneses.
No, ya hay japoneses. Ya están en Escobar, le dije, los japoneses.
Bueno,
creo que también hacen los bonsai los japoneses.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Están muy bien.
¿Bonsai no quiere decir buenas noches en francés?
No, eso es bonsoir. El bonsai vio que es van haciendo el arbolito chiquito.
¿Arbolito chiquito?
Sí, enano. Creo que es que le van rompiendo, no lo dejan crecer, es un poco cruel, ¿eh?
Esa es una crueldad que yo no sé cómo la permite.
Le van arrancando los gajos, no sé cómo, y lo mantienen chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y usted se puede llevar un ombú en una maceta, por ejemplo.
Increíble, ¿no?
Y lo tiene, lo puede sumar ahí, a la cascada, a Nueva York, a las plantas carnívoras.
Y ya la señora que viene a visitarnos... Ya no tiene argumento.
Bueno, no sé si tiene o no tiene.
Ahora, el problema que tengo yo con mi departamento es que es un poco chico. Digo, usted que me lo va a decorar todo, ¿no?
Sí.
Es un poco chico.
Bueno, usted me dijo que ya tiene un metro con el jardín este artificial.
Sí.
¿Tiene los planos de la casa?
Aquí está.
Mira. A ver, por favor, si me los permite.
Aquí está, mire, son 6.
6 metros.
Por 1.
¿O es un pasillo o es la línea subte?
Posiblemente era un pasillo. Y después, veo cómo es ahora, lo vendí. Y es así, le digo la distribución. Usted entra a la primera habitación.
¿Directamente o hay una recepción?
1 por 2.50. Sería el living.
Ah.
No sé. sigue, enseguida hay otra habitación.
Sí.
Es el baño.
¿El baño está justo en la mitad de, o menos,
claro,
de la mitad?
Claro, porque tiene acceso desde el living y desde el dormitorio, que es la de atrás, que es donde está el balcón, que usted lo ve.
No, no sé de qué se ríe. O sea que usted tiene que pasar por el baño.
Claro,
si quiere ir al
dormitorio. Quiere salir a ver quién viene, tiene que pasar por el baño.
¿Y si hay alguien en el baño, ocupando el baño en ese momento?
Salvo que yo quería hacer el living al fondo, por el balcón.
Claro.
Pero queda feo entrar a la pieza primero, ¿o no?
Y sí, queda feo. Y encima pasar por el baño.
Y encima pasar por el baño. Ahora también, imagínese, usted se quiere ir. Hago una fiesta.
Sí.
En el living del fondo. El de 3x1.
Están todos en fila.
Están todos, claro, es una fiesta egipcia. Todos.
Sí, sí, están.
Y por ahí alguno se quiere ir, pero hay alguien en el baño. Y dice, me voy, doctor, discúlpeme, me voy a marcar, sí. Lo pasé bárbaro. Fueron 18 minutos inolvidables. Va a tener que esperar, doctor.
Hay que esperar.
Dice, porque está ocupado el baño. Entonces, no.
¿Cómo que no?
El doctor espera un poco así. Y entonces le dice, ¿y si el otro salió del baño por la otra puerta y se fue?
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Me pasa muchas veces, que muchos me piden permiso para ir al baño, entran,
claro,
por el comedor del fondo, por el living del fondo, cierran la puerta del baño, después abren la del frente, se van, y a mí me dejan encerrado.
El del otro lado.
Claro.
Así se le van las novias.
Ese es un problema. Yo tendría que tener una llave para abrir, pero... Mira. Una vez que estoy seguro de que no hay nadie en el baño. Porque imagínese, va una señora, viene una señora y me pide permiso para ir al baño.
Sí.
Me dice, mire, qué sé yo, discúlpeme, soy una señora, quiero pasar al baño, no sé cómo lo va a tomar.
No, no lo explica eso.
Todo lo que uno hace. Yo soy una persona que para pedir permiso para ir al baño en una casa, pido disculpas.
Sí, no explique tanto,
discúlpeme,
directamente.
Fulano, qué sé yo. La otra vez fui a la casa de Lotoviaj, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, le pedí permiso para ir al baño.
Sí, es Loto.
Mira cómo es, él parece un poco ríspido.
No es ríspido.
No, no lo es, pero es muy serio. Entonces yo no sabía cómo pedirle. Y entonces me lo llevé al fondo, no al baño.
Sí.
Digo, ahí por ahí, y le digo, mire, Loto Viasda.
¿Qué?
Loto Viasda.
Sí, sí.
Discúlpeme.
¿Qué pasa?
Quisiera, yo no sé cómo lo va a tomar usted. Es la primera vez que vengo a su casa. Me siento muy bien tratado, la verdad,
no,
que...
Bueno.
Y le agradezco su amistad, pero no vaya a pensar que yo me aprovecho de su amistad, pero yo necesitaría...
¿Qué?
Pasar al baño.
¿Qué?
Pasar al baño.
No entendí.
Pasar al baño.
¿Al baño?
Somos gente grande. Al baño.
Bueno, al baño, sí, pero...
Va
directamente al baño y se terminó.
Ahora, imagínese, una señora le pide... pasar al baño y por ahí tarda.
Eso es un,
tarda,
es un
no
inconveniente.
Sale. Y usted, ¿cuánto hay que esperar para tirar la puerta abajo?
No, tirar la puerta abajo no.
Ya es una situación, no solo en mi departamento, sino en cualquier lugar. Una señora mayor pide permiso para ir al baño y no sale, pasa media hora, una hora.
No, media hora ya.
Una hora y media. Y usted está ahí y se mira con el resto de... sí, esta vieja, qué sé yo.
No.
Esta señora, en fin.
No, usted golpea y dice, Alicia,
nada,
Alicia.
No sale nadie. ¿Se llama Alicia?
No sé si lo comprometo.
No sale nadie. Y entonces ya empieza.
¡Alicia! No, eso estuvo de más. Cuidado. Alberto, vos te acordás que tenés una planta carnívora en el baño, ¿no? ¡Alicia!
Y uno entra...
Y Alicia es un espectáculo.
No hay nadie.
No.
Salvo una planta carnívora...
Le sale una uña por la comisura de los pétalos.
Bueno, pero ya le digo, mi departamento así de 8x1
Sí. Ahí tienes que poner, ¿sabes qué? El semáforo ese que tienen los aviones, que pone rojo cuando está ocupado el baño, verde cuando
¿cómo
está...
¿Cómo me gustaría? Ya desde chico yo soñaba con tener un baño como el de los colegios, los bares, ocupado.
Sí, solucionando todo.
Pero grande, porque sí. Si no, a veces uno tiene que agacharse.
Sí.
Y mira a ver qué dice, y está medio raspado, con la uña, sucio. Dice, ¿acá qué dice? Libre, ocupado.
No, ya.
Saber. Por eso a mí me gusta, instálemelo bien con luces.
Sí, rojo y verde.
Rojo y verde, pero rojo y verde no se entiende.
Pero le pongo ocupado en rojo y desocupado en verde. Libre, libre en verde.
Libre mejor, porque libre. Desocupado se le rompe des y queda ocupado. Y ustedes están todos ahí, no entra nadie y el baño muerto de risa.
¿Sabe? Si quiere, si usted quiere hacer aún más alarde, le puede agregar una señal sonora que indica el cambio de estado. ¿Comprende? Una pequeña señal. Ocupado por largo rato, es eso. No pase.
No.
Libre, usted, pero no entre.
Usted ya se está haciendo gracioso. Yo le estoy diciendo.
No, digo. Si
algo
quiere...
que es lógico y racional, y usted, claro, como es
no,
un programa.
Pero, no,
ay, voy a hacer un chiste. Hay una señal sonora. Ay, qué sé yo.
Pero la situación, discúlpeme, yo no lo quiero ofender, ¿no?
Sí.
Pero el diseño arquitectónico de su casa facilita el humor, la gracia,
bueno,
casi
bueno,
la burla.
Dejemos mi casa, dejemos mi casa, porque yo me pienso mudar. Pero el día que me mude, sí le voy a poner al baño. Usted aconseja tener dos... yo quiero presumir.
Sí, sí, está.
Entonces, por ahí, ¿qué le parece dos baños?
Bueno, hay muchas casas con dos baños.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Puede poner...
Si usted vive solo... Ah, pero por ahí viene alguien a visitar.
Bueno, desde que le quedaron dos baños.
Y usted cuando tiene dos baños en su casa, por ejemplo,
sí.
¿A uno le pone para hombres y mujeres?
No, señor.
¿Le hace un dibujo así? ¿Usted no va muchas veces a unos bares que tiene que mirar varias veces para ver dónde están las diferencias? Que marquen también, de algún modo, una discriminación de género.
En muchos casos sí. A veces es una petulancia de por ser heterodoxos, por no poner un tipo y una tipa directamente, ponen, por ejemplo, íconos, pero que no representan cabalmente al género.
Sí, es una cosa sinecdóquica, digamos.
Claro, que...
Entonces, un zapato de hombre. ¿Qué conviene poner? Dígamelo así, lisa y llanamente. Hombres, mujeres, señores, señoras.
En algunos ponen...
Señores y señoras también es confuso.
Yo he visto a Marilyn Monroe y del otro lado al tipo de... Ahora se me fue el nombre. Y a Bogart.
¿Qué?
Ponen estrellas de Hollywood.
Sí.
Mujer y hombre. Y ahí usted tiene la clara referencia de que se trata de... Mira, ahí tenemos un baño ahora que estoy mirando. ¿A qué
ahí,
le dije?
Fíjese, ¿qué dice ahí?
No, hay un tipito con las patas abiertas.
Ah, no voy.
Y no hay otro, es el único.
Esperemos que salga.
Ah, de acá no se ve. Allá está el otro.
Ajá.
No, ahí sí, hay un tipito con pollera, me imagino que... Aquel es japonés y aquel es escocés.
Bueno, todo eso quiero que me instale, señor.
Sí, es muy lindo eso. Ahora, yo como le decía que me dedico a los jardines. ¿A usted le gustan los accesorios de jardín? Ya no hablemos de planta.
¿Cuáles serían los accesorios? Digamos una canilla.
Enanos.
No, los enanos de jardín están mal vistos.
Los enanos... Dicen que están malditos algunos, que son...
Sí. No, ni los nombres. Y fuentes.
Sí, le puedo hacer fuentes con columnas dóricas.
Ajá. De Jorge Dorio.
Sí. Pero columnas que no sostienen nada.
Ah, sí. De Jorge Dorio.
Que están ahí como que allí.
No, a mí me gusta, discúlpeme, una fuente con un chabón que por ahí está medio así desnudo, ¿no?
Un angelito.
Un angelito, un querubín.
Sí.
Algo. Y que le sale agua, ponele por la boca.
No, ponele no. Sacale.
Te puesto así, medio desnudo, ¿no? Y larga agua y te mira de acá.
No, no me...
Como diciendo, no más ya. Y pones uno en una punta y otro en otra. Y te largan dos chorros para el medio.
Claro, de...
Como... ¿Qué te parece?
Sí, me parece...
Esa es una idea que se me ocurrió a mí.
No, no, no se me ocurrió.
¿La podría diseñar?
Hay por todas partes, hay de eso a fuente, señor, sí. Y algunos le agregan un cisne.
¿De dónde?
Un cisne.
¿Un cisne?
Porque eso cae sobre un espejo de agua.
Sí, sí. Pero el cisne que le sale agua, ¿de dónde?
No, el cisne recibe, en tal caso.
¿Cómo recibe?
Recibe el agua que le que escupen los querubines.
¿Y para qué lo quiere entonces el cisne?
No, porque el cisne...
Póngame algo que haga el papel de canilla.
No, pero...
Lo más sencillo sería un tacho, una canilla que larga agua y vos te pones acá. No,
no, no.
Tenemos que ser un poco más artístico, señor.
Bueno, sí, hay...
O varios, un grupo así de varios, uno atrás de otro.
Que ya... Sí.
Como haciendo un trencito, qué sé yo. Y todo guiñando el ojo como diciendo...
Que ya hay muchos personajes, no, no se sabe de dónde sale el chorro. A todos les chorrea, pero no se sabe cuál es el origen de...
No, sí, sí, se tiene
del
que
agua.
Saber. Bueno, eso me gustaría.
Eso es
una de esas fuentes.
Eso se lo... Y le gusta que caiga con fuerza, que le haga espumita.
Ah, sí, onda sifón.
Bueno, no, tan, no, tan fuerte, no sé. Pero sí que le haga una espumita, que se genere un...
No, espumita no, porque no. La espuma indica el uso de agua jabonosa.
Bueno, no siempre, a veces es de la fuerza, la potencia del
bueno,
agua.
Bueno, no me interesa la espuma. Bueno, veo que usted no sirve para nada.
¿Pero cómo, señor? Yo le digo, soy floricultor, paisajista. Primer premio en flores aquí en Escobar, en aroma de flores.
¿Y no hay aquí en la fiesta la reina de la flor?
Sí, señor, por supuesto. Toda fiesta tiene su...
Levante la mano la que haya ganado el premio reina de la flor.
A ver...
Ajá.
Ah, sí. El señor allá.
Sí. El señor. Ay, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para anotarse para Reina de la Flor, ¿a dónde es?
¿Es para usted o para su nieta?
No. ¿Hay Rey de la Flor?
No, no hay Rey de la Flor. ¿Qué cosa? ¿No se eligen los reyes de las fiestas, de el asado hecho con cuero?
¿Qué?
Hay fiestas de todo. Está la fiesta del dulce de leche. Del...
No, no.
Hay uno del asado hecho con fuego.
La reina de la flor, no la reina del dulce de leche.
No, de la flor
porque
sí.
Porque se aprovechan de una.
No, bueno.
Una va y dice, ay, soy la reina del dulce de leche. Y todos ya se creen con derecho a cualquier cosa.
No, no, no. Usted puede ser la reina de la flor. Yo la veo muy bien para reina de la flor.
Bueno, está bien.
Se puede presentar. Y no sé qué es lo que se evalúa, porque...
Se evalúa si es linda, ¿qué tiene que ver?
Yo no, porque a veces es por los... como la vendimia son de cada distrito, participan de cada lugar de Mendoza y la uva y qué sé yo. Pero en Escobar no sé si hay... Si es por
qué
sector.
¿Qué diferencia hay? Elegimos la más linda y listo, señor.
¿Es así?
Es así, señor. 37...
No, 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 espere, señor.
Ya sé, no moleste más, señor, no moleste más. Bien. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual oleremos algunas flores que nos han traído para que olamos.
Sí, por ejemplo, esta.
Por ejemplo, esta. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Hey gente, la fiesta más top de punta. Las Diosas del Este y 600 celebrities fueron protagonistas de la noche más cool y divertida del verano. Fuegos artificiales sobre el mar, rock con la nueva banda de Juanse y las figuras que marcan el ritmo de un enero súper exclusivo. Te mostramos los looks y la intimidad de una fiesta que ya es un clásico. Además, Marcelo Tinelli viajó en avión privado a Carlos Paz para ver actuar al Tirri y las mini vacaciones de Moria en Cariló. ¡Gente!
Marcelo Neira y Silvio Baiocco están en Del Plata.
Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra.
En Es Tiempo de Show, Frank Sinatra.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Lino Patalano, como muy pocas veces, tenés muchas obras en funcionamiento.
Mira, siempre tuve muchas cosas en funcionamiento. Creo que es una temporada muy interesante para Buenos Aires. La producción privada tiene todo tipo de ofertas. Realmente es muy emocionante, muy diversa, muy atractiva.
En Buenos Aires tenés tu espectáculo más esperado, que va a protagonizar Moria Casán.
Tengo varios, o sea, el 7 debuta Caviar, homenaje a Jean-François. Después tengo el 8 Pinti, tengo el 15 de Lutiel Rex y tengo el 28, que no va a ser el 28, va a ser el 3. Yo creo que va a ser una cosa muy patalanesca, porque se va a mezclar el circo, lo bizarro, la revista, el teatro, el show.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Del Plata, también a la noche. La radio que vos escuchás. Fin de espacio publicitario.
Hablaremos esta noche de tres sultanes que estaban uno más loco que el otro. Así que contaremos algunos caprichos. Son sultanes del Imperio Turco Otomano. Y empezamos por Mehmet IV. Mehmet IV se convirtió en sultán del imperio en el año 1648. Tenía 6 años. Ustedes dirán, muy pequeño para ser un sultán. Sí, fue el sultán más joven de la historia del Imperio Otomano. Cuando Mehmet tuvo la edad suficiente para gobernar, no lo hizo. Delegó el poder en el visir Mersi Fonlu Kara Mustafa Pasha, así se llamaba,
Cacho.
Mersi Fonlu Kara Mustafa Pasha, y ahí en él quedaron todas las responsabilidades del Estado, y entonces Mehmet dedicó todo su tiempo a la actividad que más lo estimulaba, la caza. Tal era su pasión por cazar que fue conocido como Mehmet el Cazador. Sí. Solía ir de excursión de caza a Edirne y eran tan efectivas esas excursiones que llegó a agotar la fauna de la campiña de aquella localidad. El cronista Ricó escribió: nunca un príncipe fue un cazador, rectifico, un cazador tan infatigable. Nunca estaba tranquilo, sino continuamente en los campos, a caballo y galopando en ocasiones a medianoche. Ya está. Para la corte, las cacerías no solo eran tediosas, sino problemáticas y caras, ya que allí donde el sultán iba, todos eran convocados para ayudarlo. No iba solo a cazar, venían un montón de niatos para ayudarlo. En ocasiones 30 o 40 mil hombres. Eran designados para recorrer los bosques durante 3 o 4 días e iban rodeando y empujando toda la casa al interior de un círculo. Las bestias salvajes todas quedaban finalmente en un reducido coto, y ahí, una vez que terminaban ese laburo, venía el sultán, pum, 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 tiraba tiro, y cada tiro bajaba alguna. Cuando los animales, aquí lo dice, estaban rodeados, llegaba el tipo y empezaba, se lanzaba con perros, con armas, incluso con cañones a veces. Es un gran cazador. Sucedió que tal pasatiempo era tan frecuente que representó una carga y una opresión para su pueblo. El sultán convocaba a miles de hombres para hacer el rastrillaje de animales, y a veces en inviernos rigurosos, y muchos morían de frío, morían. Aquellas levas para la caza continuaron y el descontento popular creció. Voz de descontento popular, por favor.
Ay, pero qué pueblo más dócil.
Eso.
No hay ni un cacerolero acá dentro de...
En el año 1683, el gran visir Mercí von Lúcar a Mustafa Pasha, del cual ya hemos hablado, convenció al sultán para iniciar una gran expedición contra Viena. Dice, ¿qué le parece, querido sultán, si en vez de tanta caza organizamos una expedición contra Viena? El célebre ataque contra Viena. Y como sabemos, aquel intento fracasó, y después de 2 meses de sitio, el derrotado ejército turco huyó a la desbandada. Mercí von Lúcar a Mustafa Pasha condujo al resto del ejército hasta Belgrado y finalmente fue decapitado por el sultán, el Mercí von Lúcar a Mustafa Pasha. La derrota otomana animó a las potencias cristianas a formar una santa liga para iniciar otra cruzada contra los turcos. Fue entonces como Austria, Polonia y Venecia se reunieron y con el apoyo del Papa Inocencio XI invadieron los dominios otomanos desde varios frentes, y pronto los cristianos estuvieron cerca de Constantinopla. Se dice que aquellas tropas que sitiaron Viena llevaron a Viena algo que hoy nos parece muy vienés y que a lo mejor era más bien turco. ¿Y qué es el café vienés? Café del cual los vieneses tal vez no tengan la menor noticia. Cuando uno va, por ejemplo, a Viena y pide salchichas de Viena, no sabe.
No es acá, le dicen.
O la famosa ensalada rusa.
Sí, la milanesa napolitana.
O la milanesa napolitana, en fin. Mientras Mehmet IV cazaba, algunos funcionarios advirtieron que si no dejaba de cazar, su trono estaría amenazado. Mehmet hizo caso de aquel aviso y abandonó las cacerías durante un mes, pero se sentía muy mal. Pasaba las noches en vela. Abandonar aquella actividad lo destruía, ¿no? Y entonces salió de nuevo a cazar. Y ahí las tropas se rebelaron y decidieron encerrar a Mehmet IV en la jaula, la famosa jaula. ¿Qué era la jaula? La jaula era un lugar del palacio de Topkapi, que era donde residían las autoridades del Imperio Otomano, que estaba destinado a encerrar a los hermanos de los sultanes, a los hermanos menores. ¿Para qué? Para que no conspiraran.
Claro, si no lo mataban.
Claro, si no, el hermano que venía atrás en la sucesión por ahí organizaba una conspiración o algo. Entonces lo encerraban en una jaula linda, bastante bien puestita, eso es verdad, pero encerrado.
Qué confianza, ¿no?
Y ahí lo metieron a Mehmet IV en la famosa jaula, y y así lo pusieron al príncipe Solimán como sultán, que era más diestro para resistir a los invasores. Un día, 5 años después de haber sido encerrado en la jaula, Mehmet el cazador se murió. Y termina, se va de nuestra historia. ¿Estaba más o menos loco?
Sí. Nos habíamos encariñado ya igual.
Pero bueno, otro sultán. Este es Ahmed III. Tenía 30 años cuando ascendió al trono en 1703. Y había pasado toda su vida encerrado en la jaula, porque era el segundón, y fue un sultán calígrafo. El tipo hacía mucha caligrafía. Usted sabe que casi no hay pintores en el Islam, porque en general está mal vista la reproducción del ser humano. Entonces hacen algún paisaje, pero más que nada caligrafías. Todos esos adornos que vemos en los edificios, etcétera, son más bien caligráficos, ¿no? Bueno, varias de sus obras todavía están en las cámaras del Palacio Topkapi. Pero lo que más le gustaba a Ahmed eran los tulipanes.
Mire,
instituyó unos fastos anuales para celebrar la floración del tulipán, que en turco se dice lale.
¿Cómo se dice?
Lale.
Lale.
Ya lo sabemos todos los de Escobar, porque cuando viene un turco a comprar un tulipán, dice lale.
Parece un japonés diciendo lale.
Lale, lale que estoy apurado.
Sí, lale.
Ahmed desarrolló tal pasión por el tulipán que su reinado es conocido como Lale Devri, la época del tulipán, y al mismo sultán se lo llamó Rey Tulipán. ¿Qué hace tulipán?
¿Cómo le va?
Yes. El festival del tulipán, me refiero a la flor, ¿no?
Sí, señor.
Tenía lugar en los jardines del cuarto patio de Topkapi, donde se construían hileras de anaqueles para sostener jarrones de tulipanes alternados con lámparas de vidrios de colores y esferas que contenían líquidos de tonalidades diversas. El sultán se sentaba en el trono y desde allí se divertía con sus cortesanos, con las mujeres de su harén, qué sé yo. Un día, o en esos días, digo, el súbdito que se le acercaba con el mejor tulipán ganaba una renta imperial de por vida. Esos son premios para la fiesta del tulipán.
Claro, señor.
Una renta municipal de por vida, loco. Ahmed creó un puesto especial, conocido como Maestro de los Tulipanes y de las Flores, cuya carta de presentación llevaba la siguiente declaración imperial, inscripta aparentemente por el sultán, que era un poquitito poeta. Vos llevabas una tarjeta y la tarjeta decía: ordenamos a todos los jardineros que se reconozcan por su jefe al portador de este diploma. Que sean todos ojos en su presencia como el narciso, todos oídos como la rosa, que no tengan 10 lenguas como el lirio, que sean modestos y que se mantengan como el capullo de la rosa con los labios cerrados, que no hablen antes de que se les toque como el jacinto azul, que esparzan su perfume antes de que los hombres sigan así.
Sí.
Claro, una cosa que una tarjeta.
Sí.
La atención del sultán en las flores y en los tulipanes lo distrajeron de una disputa política que lo llevó a la ruina. Un albanés llamado Patrona Jalil, qué lindo un albanés que se llame Patrona, resaca y tierra negra pa' plantas, Patrona quiere comprar. Bueno, Patrona aprovechó el descontento que muchos tenían debido al lujo y la ineficacia de la corte y armó una insurrección. Los jefes fueron, además de Patrona, Muslu, el frutero, y Ali, el cafetero. Ellos condujeron a unas 30 de sus seguidores al barrio del mercado de Beyazit e hicieron un llamamiento a la población para que los ayudase a aplicar la Shariat, la sagrada ley del Islam, que había sido violada por el sultán con su estilo de vida tan rumboso. Y así, el 1 de octubre de 1730, Ahmed abdicó en favor de su sobrino Mahamud y fue, como en el caso anterior, a parar ¿a dónde? A la jaula, hasta el fin de sus días. Y se dedicó solamente a una cosa, a cultivar tulipanes en pequeñas macetas. Tercer y último loco. Selim II, esta será una breve referencia, hijo y sucesor de Solimán el Magnífico, allá por el año 1566. A Selim se lo llamaba el borracho. dice el cronista, era de estatura pequeña y de pesada disposición. Su rostro, más hinchado que gordo, era el de un hombre ebrio.
Sí.
Selim confirmó en su puesto a Sokolu Mehmed Pasha como gran visir y verdadero gobernante. Todo lo dejaban al visir como verdadero gobernante. El sultán creía que lo suyo era disfrutar de los placeres del harén y del vino sin sufrir las molestias de los asuntos de Estado. Las muchachas de su harén, que no le gustaba, las mandaba al Palacio de las Lágrimas. Bueno, esa era la función del Palacio de las Lágrimas, ¿no? El Esquisaray, llamaba. Y ahí, cuando vos estabas en un harén y por ahí te ponía medio vieja o que no le gustaba más al tipo, te mandaba al Palacio de las Lágrimas. Dice, lamentablemente, loca.
Le daba el raje.
Horroroso. Y se llamaba Palacio de las Lágrimas porque albergaba a las mujeres que habían sido exoneradas por el sultán, y e incluso tipas de sultanes anteriores que habían muerto y quedaban sin laburo.
Claro, quedaron.
Entonces iban al Palacio de las Lágrimas y ahí se quedaban con todas las otras, ¿no? Selim bebía todo el tiempo, pero literalmente todo el tiempo. Se ha dicho que estaba siempre con una jarra en la mano, y era verdad. A veces lo hacían reír mucho los cómicos, se reía mucho, y cuando un cómico le gustaba se reía tanto que se desmayaba. Y lo peor es que cuando él veía, obligaba a beber a todos los que lo acompañaban, y todos terminaban borrachos siempre. Selim terminó mal por la bebida. Murió en el harem de Topkapi el 15 de diciembre de 1574. Parece que se cayó en la bañadera. Se metió en la bañadera, se dio un golpe furibundo en el marote y se murió. Y este es el último de los sultanes locos que teníamos. Esto nos debe dejar una enseñanza.
¿Cuál?
No sabría decirlo, pero tendría que dejarnos una enseñanza. Fuimos a la discoteca, pedimos discos sobre sultanes locos y nos dieron este. Se llama Revirado.
Bueno,
se le aplica a cualquiera de los sultanes.
A sultanes o a cualquier
otro monarca. Y según juró el discotecario, había sido compuesto en memoria de estos tres sultanes del Imperio Otomano,
¿sí?,
por historiadores otomanos en colaboración con Astor Piazzolla.
Me parece raro que Piazzolla haya compuesto...
A mí también, pero bueno, no importa. Escucharemos ahora entonces al propio Astor Piazzolla en la interpretación de este tango otomano llamado Revirado. Adelante.
Thank you. Astor Piazzolla, La venganza será terrible, revirado.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora una en Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados, 4 décimas, la humedad 70%. El productor de cine Alejandro Caseta fue designado nuevo presidente del INCA. El nombramiento quedó confirmado mediante el decreto que fue publicado en el boletín oficial, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Cultura Pablo Avelluto. Caseta sucederá al frente del INCA a Lucrecia Cardoso, quien renunció al cargo que ocupaba desde enero de 2014 tras la asunción de Macri. Martín Lanata se quejó por la comida de la cárcel. El prófugo recapturado por el triple crimen de General Rodríguez reclamó mayor cantidad de alimentos en el penal de Ezeiza. Además, en las últimas horas fue atendido por una consulta cardiológica en el hospital de la cárcel. Encontraron el cuerpo de un hombre atado con cadenas y una mochila con piedras en el río Paraná en Misiones. Este hallazgo se registró en la zona del ex puerto de Posadas, donde apareció flotando y cuya muerte dataría de varios días.
Internacional.
El jugador inglés, señalado por la muerte de famosos con cada gol que convierte, se defendió de las acusaciones. Aaron Ramsey aseguró que se trata de un rumor estúpido y que no le encuentra nada divertido. Al respecto, agregó que recientemente marcó algunos goles y que, gracias a Dios, no murió nadie. En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados, 4 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Continuamos, La venganza será terrible. Estamos hoy en Escobar, aquí provincia de Buenos Aires, en el Club Boca de Tigre. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Señora, haga pan en su propia casa.
Sí, haga sí, todo.
Sí, señor.
Haga todo, haga sí, algo, señora.
Sí, señor, por cómo me gusta, cómo me gusta.
Sí.
Estaba por decir me gustaría, pero me arrepentí. Me gusta una mujer que haga pan en su propia casa.
Que lo amase.
Ah,
está bueno.
Que amase y yo le paso al lado con el mate en la mano y la miro que amasa y le hago así. Y sigo caminando y me voy a dormir otro rato.
Porque mientras amasa hay algo.
¿Para qué sirve, señor, el pan hecho en la casa? Es una porquería.
Se acaba de decir que haga el pan
pero eso lo, profesionalmente, ahora se lo digo de verdad. El pan hecho en casa es una porquería.
No, señor.
Mi vieja hacía todos esos inventos.
¿Pero por qué?
Decía, voy a hacer pizza. ¿Por qué no iba a la pizzería? Quedaba dos cuadras la pizzería. Y le salía más barato. No, hacía una pizza que no se, se parecía a cualquier cosa menos a pizza.
Porque algunos hacen pizza como si fuera un pan aplastado.
Bueno, mi vieja así lo hacía. Y el pan que hacía también parecía un pan aplastado. O una pizza aplastada.
No le elevaba.
No, no, no.
Bueno, pero discúlpeme, esa es cierta impericia en ese caso.
Claro. Ahora usted, señora, va a poder hacer, sorprender a su marido,
sí,
con las manos en la masa, haciéndole pan.
Sí,
porque... su marido de mal humor, del trabajo, qué sé yo, abre la puerta, sí, de una patada.
Sí, viene el tipo que labura en una panadería. Sí, encima,
viene con la montura ladeada ya.
Sí.
Y dice...
Adivina lo que te dice.
Adivina lo que te dice, no me importa, dice el tipo. Pan, le dice usted.
Pero...
Y ahí está. Y
pan hace con pan.
Pan casero. El
sí, pan casero. Además en el pan está las manos de ella. Casi que hay algo de ella en el pan que usted come.
Cállese.
¿Es así? ¿Cómo cállese?
Cállese que recién comí.
Al amasar.
No, lo primero que hay que tener es un horno.
Sí, un buen horno, ¿eh?
Un horno de unos 25 o 30 metros cuadrados.
No, 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 no. No importa tampoco el tamaño,
sí,
del horno.
Sí, importa. Cuanto más grande, buenas tardes.
Y más panace,
estoy en,
sí,
la panadería. No más panace, mejor lo hace. ¿Por qué se cree que no le sale usted la pizza en el horno de porquería que tiene usted ahí en la casa?
Hable por usted, a mí me sale muy bien.
¿Qué le va
la
a salir, señor?
A mí me sale muy bien.
Nosotros, bueno, yo soy dueño de una cadena de panaderías.
Sí. Y le ¿cuál es su cadena?
¿Cómo?
¿Cuál es su cadena de panaderías? ¿Cómo se llama?
Esta.
Ah, panaderías, esta.
Panadería El Eslabón.
Sí.
Y le puedo asegurar que nosotros tenemos una receta para el Marroco,
sí,
que no se puede repetir en ningún lado.
¿Es secreta?
Sí, sí.
¿Como la de la gaseosa?
Como la de la gaseosa.
Bueno, pero discúlpeme, algo debe tener este pan. Yo lo probé, el pan que hace en esta, en El Eslabón.
Sí.
Y verdaderamente no sé cómo logran esa... carcasa tan crocante,
ah,
y adentro, sí, sí, la miga esponjosa.
Ah, sí, sí, está arrebatado.
Está
crudo por dentro y quemado por afuera.
Sí,
sí, el famoso pan arrebatado de la panadería El Eslabón. Todos lo vienen a buscar. Ay, me gusta que por fuera es una cosa y por dentro...
Claro, otra, es el arrebatado. Está el milloncito, la flautita y el arrebatado.
Nosotros hicimos nuestra fortuna con todas estas panaderías que están en todo el país, verdaderamente. ¿Sabe qué? Yo se lo voy a... Yo puedo confesar ahora.
Sí.
Dando de menos.
¿Cómo dando de menos?
Y primero, nosotros tuvimos una balanza que pesaba de más. Vos le ponías un bizcochito de grasa, 1,200 kilos.
Es sospechoso, señor, eso. Sí.
Y después contábamos, te afanábamos al contar las masitas. La famosa docena de 10... de la panadería El Eslabón. Denme una docena factura, como no, 1, 2, 3, 5, 7,
sí, 9, 12. Pero señor, usted está de autoincriminándose.
No, se lo puedo contar a usted ahora porque ya estoy retirado, ¿no es cierto?
Y nadie le iba a reclamar.
Todo el mundo, pero nosotros, es así. Yo le voy a dar un consejo a usted que está empezando ahora con su nueva panadería.
Sí.
La nueva Eslabón. Bien. Y cuando el tipo cuenta la factura, ya está en la vereda o en su casa, viene con el pan y se me dio factura de menos, se la comiste. Te la fuiste comiendo y después llegaste a tu casa, las contaste, te faltaba. No tengo la culpa. Y teníamos un cartel. Una vez egresado del mostrador, no se atenderá reclamo alguno. Después le pusimos directamente, no se atenderá reclamo alguno.
Es muy sospechoso.
Cuente el vuelto antes de que le robemos.
no se puede ir a ese lugar, a esa panadería.
No fiamos, todos unos mensajes intimidatorios.
No hay cambio, no insista.
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Todos mensajes así.
Váyase.
Sí, adelante, cuando entraba, váyase. Porque la gente, cuanto peor la tratás,
sí, más le gusta.
Claro, más le gusta. Es una panadería que está muy mal puesta, ¿viste? Pero uno sabe qué rico. Y todo es verdadero menos lo último. Como las parrillas del costado de la ruta. Una parrilla, dice que... ¿Buena vez? Nada, ¿no? No tiene lujo, ¿no? No hay cubierto, ¿no?
Hay moscas.
Está un poco sucia, está llena de moscas. Todo eso es verdadero. Y pues dicen, pero la comida está buenísima. Es falso.
Sí, lo tratan mal. Ahora, para hacer el pan en su casa.
¿Para qué?
Para hacer el pan
en su casa. No, yo le estoy contando...
cómo de sus cadenas de panadería.
Que hay que comprar en la panadería, no haga el pan.
Ahora, ¿y qué...? A usted, por ejemplo, con los eslabones, vamos a decir, de que tiene...
Sí.
¿Se le puede hacer encargos para fiestas? Por ejemplo, yo quiero hacer una torta...
Que consolidamos nuestra fama en todo el país con los encargos.
Ah.
Encargue si quiere, después todos esos carteles intimidantes.
Sí.
Los entregamos cuando podemos.
No, cuando podemos no.
Firmado... El panadero.
No, es para un cumpleaños. No. El cumpleaños es una fecha precisa.
Sí, bueno, encárguelo un año antes.
No, un año no puedo, señor. Este es un cumpleaños, una señora.
A ver, un momentito que le voy a comunicar con el maestro tortero.
Sí.
Hola.
Hola, ¿usted es tortero?
Sí, Roberto Tortero.
Bueno.
Roberto Torterolo. Pero todos me llaman tortero.
Mire, yo le voy a encargar una torta especial.
Ah, sí. Un momentito que estoy anotando, ¿eh?
Para una señora que cumple 80 años.
Para una señora...
No importa.
Que cumple 80 años.
Se llama Alba.
Se llama Alga.
¿Alba? ¡Alba! No Alga, Alba.
Ah, Alga.
¿Cómo va a ser Alga?
¿Qué sé yo? Sí. Yo no le puse el nombre. Tampoco le hubiera puesto Alba.
Por favor, le pido que...
Si fuera, le hubiera puesto Jennifer.
Le pido que
preste atención. Por ejemplo, se llama Jennifer.
Bueno.
Ni Alga, ni Alba.
Jennifer. Bueno, está bien.
¡Jennifer!
Cada uno tiene su nombre.
Vení para adentro.
Pero le pido que preste atención porque quiero que en la torta le escriba Alba.
Le escriba Alga.
Alba.
¿Por qué le escribe Alga si se llama Alba?
No, por eso. Que le escriba Alba.
Ah.
Que le escriba
algo.
Algo. Ah. Escríbale algo a Alba. Sí.
Por ejemplo ¿qué?
Alba, 80 motivos para saludarte.
¿Qué? ¿Y por qué le va a escribir eso? ¿Qué, está loca?
No está loca. Cumple 80 años la señora.
¿Y qué? Y por eso le va a escribir 80 motivos para saludarte. La tipa va a decir, ¿qué me quiere decir? Lo va a llamar por teléfono y decir, che, acá me llegó una torta. Y dice, 80 motivos para saludarte, ¿qué querés?
Que cumple 80, Alba. ¿Se acuerda,
sí,
Alba?
Cumple 80 años, no 80 motivos para saludarme. No entiendo lo que...
No, pero sí, yo le voy a explicar. Es una torta que le vamos a hacer todos los vecinos. ¿Nos juntamos todos los vecinos? La queremos
los
mucho.
¿Qué?
Los vecinos.
Los vecinos, ¿para qué anoto?
Para la señora Alba, y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Entonces, usted tiene que llevar la torta al lugar que yo le voy a indicar.
No, yo hago la torta, la tiene que venir a buscar acá, señor.
No, bueno,
¿qué
pero...
¿Qué se quiere que soy...? El expreso Villalonga.
No, bueno, pero me habían dicho que ustedes tienen reparto de...
Ah, no sé, señor. Yo acá soy el torterolo.
No, bueno,
no,
sí.
No, repartorolo.
¿Usted hace los sándwiches también?
No, señor. Yo soy el maestro tortero. Yo no me ensucio las manos con un sándwich. Bueno, y menos con lo que hacemos en estas panaderías.
No, yo quiero encargar todo, que me lleven. Mire, que la torta...
Usted me tiene que decir el motivo y yo mismo le hago un diseño. No tiene que venir a decirme, sí, somos los vecinos, Olga.
No, Olga no, le dije Alba.
O 30 motivos para saludar... No, todo eso giraron. Acá yo le hago la torta, señor.
Bueno, ¿y qué idea me da? ¿Cómo va a diseñar la torta de Alba?
La primera idea no es que... una torta, si no vale.
No, no, pero eso no es una idea.
Feliz cumpleaños. Para novedad, lo clásico. Feliz cumpleaños, Olga. Listo.
No, Olga no, Alba. Es importante lo del nombre, porque una torta que diga solo feliz cumpleaños parece comprada en un supermercado, en cualquier lugar. No,
y
no es,
que es una panadería, ¿qué diferencia hay? Hasta al lado del supermercado. ¿Dónde se cree que compro los bizcochuelos yo?
Pero usted no es el maestro tortero.
Mire, yo le voy a hacer todo un redondel de la torta,
sí,
con un círculo rojo, como si fuera un cartel de la autopista.
Una señal de tránsito.
Y le pongo un 80 grande así. Nada más. Después, Alga, Alba, todo eso... Se lo dice usted.
No, pero discúlpeme, ¿cómo le voy a llevar una señal de velocidad máxima 80? No, me parece una alegoría de la edad, de los 80 años, ni de la experiencia. Ni...
Hay que ir despacio.
Discúlpeme, para una vieja 80 kilómetros por hora... Para una señora mayor.
Ah, tiene razón, ¿no? ¿Y a qué velocidad puede andar?
No,
tiene razón, no sirve eso.
No, ese no.
Mire, acá tenemos... Mire, una fuente.
Sí.
Una fuente con unos querubines. Es todo de mazapán. La moratorta y arriba la fuente, los querubines...
Sí, pero eso es seguro, porque están en actitud de lanzar agua,
sí,
pero no veo que no lanzan.
Eso también. ¿Esta manguerita?
Sí,
esta.
Ah, no, sí, perdón.
Usted la conecta a la fuente de arriba de la torta, es una torta relativamente grande, y después a la canilla.
Pero mira que casi mucha presión.
Cuando se la muestra a la torta...
Sí.
Abre la canilla y de los querubines
empieza a salir agua.
Sale agüita. Incluso si usted quiere, le podemos hacer agüita azucarada.
Bueno, señor.
Pero... Es carísima esa torta.
Y bueno, además de la canilla, no me sale en
es
casa.
La torta de la hija de Rockefeller.
Sí.
Que cuando cumplió 6 años, le hizo toda una. Un edificio de mazapán que le salía agua por no sé dónde.
¿Un edificio?
Un dineral le costó.
Bueno, no sé. De todos modos, de la canilla de mi casa no sale agua azucarada.
No, pero por eso le instalamos un motorcito. Ahí
usted le instala un motorcito.
Nosotros sí. Es este que está acá.
¿Ah, este?
No, este.
Ah.
Y usted la conecta a la manguerita y sale agüita. No se lo aconsejo.
Bueno, entonces, ¿para qué me lo ofrece?
Lo que le aconsejo es el bizcochuelo pelado así nomás.
No, pero
y le manda un telegrama.
No, señor, ¿cómo un telegrama?
Le manda un telegrama y dice, Dalma.
No, Dalma, no, Alba.
Le dice 77 años.
No, 80.
¿Y quién era que cumplía 77?
No sé, señor, esta es Alba de 80. Tiene que ser algo especial.
¿Qué le parece una torta de 80 pisos? Sí. Uno por año.
¿Cómo la entramos a la casa?
Piso por piso. Nos vamos entrando uno por uno y después la armamos ahí bien arriba de la mesa.
No, y es muy peligroso.
Si no llega hasta arriba, hacemos 2 tortas gemelas de 40.
Es peligroso, porque eso no debe ser muy estable tampoco, una torta de 80 años.
Nada es estable.
No, bueno, nada, no, una torta...
Menos de... a los 80 años.
Bueno, sí, torta de dos pisos.
Ahora, vamos a la parte comestible de la torta. ¿De qué le gusta la torta?
Y con chocolate, medio borracha.
Ah, ¿la mina, la vieja?
No, la vieja.
Con razón, ya me parecía.
No, la vieja, digo, Alba es sobria.
En vez de una torta, ¿por qué no le llevo una botella de semillón?
No,
que lo va a agradecer más la vieja.
No, ¿sabe lo que me gusta? No sé cómo se llaman.
¿La vieja?
No.
Alba.
Alba se llama la señora. No sé cómo se llaman esas bolitas plateadas que le ponen...
Ah, estas.
No, señor. Le digo... Sí,
mire, si aquí están, son bolitas plateadas.
No, estas, las que le ponen alrededor de la torta para...
Claro. Y no son... No vaya a comprar en la ferretería porque le venden de rulemanes.
No, no.
Son de fierro, de verdad. Usted se las come, después anda para hacer una maraca. No, estas son... imitación.
Claro, que le lo pintan de plateado, no sé.
Sí, de plateado con una cosa que, cuidado,
¿Qué?
¿De cómo? Te comes tres de esa bolita y yo no sé si prefiero comerme los rulemanes.
Es raro ese pigmento.
Es una porquería, señor, no deje que le vendan eso.
Sí, pero da un brillo especial, metalúrgico a la torta.
¿Y si le lleva una torta vegetariana?
Eso podría ser, pero ¿cómo es una torta vegetariana?
Sí, todo con vegetales, señor.
Sí, pero es más una tarta que una torta.
No, en este caso hacemos una torta, sí, ¿no es cierto? Cualquiera.
Bueno, hay tortas es verdad que hay tortas de zanahoria,
exactamente,
de amapola.
Usted lo dijo. Incluso vienen con harina, es vegetal.
Sí.
Pero el relleno es pasta de zanahoria, de espinaca... Y en vez de velas, 80 zanahorias. Una al lado de la otra, pero, y nosotros le ponemos una mecha.
Pero no prende la zanahoria.
Porque no tiene mecha. Pero nosotros le ponemos una mecha a la zanahoria. Y asunto arreglado. Usted se imagina, entra. ¡Ay, feliz cumpleaños, Carla! Le dice.
¡No, Alba!
Aquí está de soplada.
No, me parece que 80 zanahorias le ocupan además mucho espacio.
Y eso sí es cierto.
¿La mecha se la pone en la parte ancha o
en la parte de arriba? Nosotros la mecha en la parte de arriba.
Bueno.
¿Por dónde va a prender una vela? ¿Por abajo usted?
No, bueno, pero...
Está loco,
en
señor.
La parte de arriba sí, pero ¿cómo pone la zanahoria?
Lo que podemos hacer, nosotros acá con velas tenemos mucha experiencia. Y tenemos velas gruesas que valen 10.
Ah, de a 10 va a...
Por ahí, una señora cumple 83 años,
sí.
8 velas gruesas y 3 finitas. Ya se entiende que son 83.
Bueno, no se
entiende. Incluso tenemos una flor de velón,
el velón,
que es de 50.
El Pascual es ese.
Mire qué vela, mire.
Pero eso es una vela de 50.
No, esta.
Ah.
Esta es de 50. Pone 50, 53 años, 53.
Ah, eso puede andar.
Incluso si cumple 49 años, le pones una de 50, un signo menos, y la otra apagada.
No. Me parece demasiado compleja la... No, a mí me gusta esas, ahora está un poco de moda, esas bengalas que le ponen a las tortas, que sale fuego.
Sí, pero yo no tengo mucha mano con eso. Se me va la mano con la bengala y sale con torta y todo por la ventana.
No se sale.
Sí, es medio peligroso.
No, pero lo tiene que controlar eso.
Y después, para los niños...
¿qué hay para los niños? ¿Tiene alguna
tradición? Para los niños, lo clásico.
No sé qué es lo clásico de
los
niños.
Los cuentos clásicos.
No, ejemplo. Cuentos clásicos, no, le digo...
No, sí, los cuentos clásicos, ponele... El de Japón, el japonés que fue a la farmacia a comprar supositorio.
¡No, señor! El cuento clásico. Ah, usted dice escenas de torta con cuentos clásicos.
Claro, y como hemos dicho muchas veces aquí también, adecuado a la cantidad de años que cumple el niño.
Claro, está muy bien. Bueno, por ejemplo, los 7 enanitos...
De Blancanieves.
De Blancanieves. ¿Esos fueron cumpleaños de 7 o de 8?
8.
Porque Blancanieves.
8 porque es Blancanieves. Tenemos otra que están los enanitos solos. Blancanieves no está.
Pero no se entiende, porque ¿cómo explica?
Los siete. Y no está Blancanieves. ¿Qué querés? Si cumplo 7, dice el pibe.
Los 3 chanchitos para uno de 3.
Para los de 3, los 3 chanchitos. Los cuatro jinetes del apocalipsis.
No. ¿Qué puede ser para un nene de 9? Está cumpliendo 9.
Para un nene de 9 es difícil, ¿eh?
Porque de 9 que no hay.
No hay nada de 9.
Los 9 no hay, los 9 mosqueteros, no hay nada así.
Y va a tener que poner Blancanieves, los 7 enanitos.
Sí.
Y la vieja, la madrastra.
Sí, pero no se entiende que eso
cada
es 9.
Uno con un número, ¿no?
No, no sé.
Sí, hay edades malas, ¿eh?
Sí, sí.
Los 9 es la peor edad.
No, no es la peor edad, es...
es la edad del pavo.
La edad del pavo es después.
No sé, ¿cuál es la edad del pavo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque acá me encargaron un pavo de cumpleaños.
Sí.
Que es para la edad del pavo.
¿Y qué es? 13, 14, eso era.
Usted sabrá qué es
eso. Sí, sí.
Bueno, no tengo tiempo para perder con usted.
Pero no explicó nada de tantas panaderías que tiene eslabones por todas partes.
Bueno, pero usted me viene a encargar una torta. ¿La va a llevar o no, la de 80?
No, porque...
Tenemos, mire.
Sí.
Es Blancanieves, los 7 enanitos por 10.
No, bueno.
Son 10 pisos.
Con la misma escena, no. Y además que no lo entiende, Alba no lo entiende eso. La señora, le tengo que explicar la torta.
¿Qué se le ocurre?
No hay peor cosa que explicar una torta. No puedo estar explicando hasta las tortas.
Ese es mi trabajo, explicar tortas.
No, bueno, pero yo no puedo estar...
¿Y esto qué significa? Bueno, mire, esto es...
¿Y si la reproduce Alba en... con mazapán? Yo le traigo...
¿Mazapán?
Le traigo una foto.
Ah, tráigame una foto. A ver, ¿tiene una foto ahí?
Sí, tengo una foto, mire. Fíjese.
Ese es igual a Messi.
No, ese no. Discúlpeme.
Foto, claro.
Sí. Sírvase.
Bueno. Mucho mazapán.
Bueno. Pero usted la puede hacer una escala.
Había sido feo el peludo con azúcar.
Usted la puede hacer una escala reducida.
Sí, más bien.
Y Alba con los brazos abiertos.
Bueno,
abiertos.
Venga a buscar mañana.
Muy bien.
O mejor dicho.
¿Permiso?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vengo a buscar la torta.
Pasa el tiempo, ¿no es cierto?
Sí. Vengo a buscar la torta de Alba, la de los 80 años, ¿se acuerda que...?
¿De Alma?
De Alba.
Alma, dice acá.
No, Alba.
Usted me dijo Alma todo el tiempo.
No, yo le dije Alba.
Yo escucho bien los nombres.
No.
Es raro que yo me equivoque en un nombre.
No, usted me decía Alga, y yo le decía Alba, y ahora puso, si pone Alma, no, Alba.
Bueno, lo mismo, porque igual, como no le vamos a poner el nombre...
No,
usted, bueno...
¿Cómo le quedó la réplica de mazapán?
Sí, bueno, ¿Qué? No se puede sacar aceite de las piedras tampoco. Mire, aquí está justamente.
Pero está Lionel Messi.
Y si usted me dejó la foto.
No, yo le dije. Le dejé la foto de Alba también.
Mire, con la pelota en la mano.
No, pero...
Y abajo, mire lo que le puse atrás. Un número 80. Y dice, Alga.
Pero no se da cuenta que esto no tiene sentido. Messi con la camiseta 80 con que diga Alga.
Bueno, lamentablemente se la va a tener que llevar.
No, yo esto no me lo llevo.
Porque incluso usted me dio un anticipo.
Sí, le pido que me devuelva el anticipo.
No, una, no le voy a devolver el anticipo. Dos, dame lo que falta.
Pero con lo que falta, me parecía carísimo. Le dejé 800 pesos el anticipo.
Fenómeno.
Para una torta me parece que...
Faltan otros 800.
Pero, ¿1600 pesos una torta?
Sí.
Esta.
Esta torta, señor. Gracias.
No, gracias, no. Usted me tiene que resarcir de algún modo. ¿No lo puede volver a amasar y transformar a Messi con dos detalles que sea Alba?
A ver, deme la foto para recordar.
Fíjese.
Pero este es el Pipita Higuaín.
No, este es otro, señor.
¿Qué junta figuritas?
Sí, tengo las figuritas de...
No. A ver.
Mucho más mazapán Pipita Higuaín también,
¿Qué le parece así?
¿Qué le parece? ¿Que esta se parece a Alba?
No, la verdad que no. Y a ver... ¿Y así?
Mire, me parece que...
¿Y ¿Y así?
Pero cada vez está peor. Sáquele la pelota no va. Bueno, mire, la verdad, se me hace tarde, la voy a tener que llevar igual.
Sí, sí.
¿Sabe lo que podemos hacer?
Sí.
Póngale las 80 zanahorias esas que me dijo, pero se las clava al muñeco de mazapán y no se va a ver.
Claro.
No, no se va a ver, es que asome la carita de Alba.
Entre las zanahorias.
Entre las zanahorias y el fuego de las mechas.
Ahí está. Mire, mire qué linda que quedó. Mire si no parece una caléndula.
Sí.
Con pétalos de zanahoria.
Hasta tiene el aspecto de una orquídea, de tan manipulada que ha sido la caléndula.
Sí, son 20 pesos por la orquídea extra.
Bueno, sí lo hace.
Bueno, bueno, muchísimas gracias, señor.
No, la verdad...
Muchos saludos a Alma.
¡Alba! La verdad que, señor Tortero...
Sí.
Debo decirle que usted es un artista.
Muchas gracias, señor.
Lo que ha hecho con esto realmente...
La disfrute con salud, ¿eh?
Muchas gracias.
Permiso, me voy a lavar las manos. Mientras tanto, ¿sabe lo que podemos hacer?
¿Qué?
Entre los dos, una pausa. ¿Verdad?
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Lali y Mariano, de Luna de Miel en el Caribe. Luego del éxito de Esperanza Mía, la parejita del momento se fue de vacaciones. Y sorprendieron, súper fogosos y felices, con nuevo look y fotos hermosas. ¿Cómo sigue la historia? ¿Hay mala onda con la ex de Mariano? Además, la escandalosa separación de Burlando y Barbie Franco. El comienzo de Los ricos no piden permiso. Diosa de Oro, el look de la mujer de Messi. Pampita, caliente en punta. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Es...
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Rita Cortese el miércoles 27 de enero.
No sé qué daño hecho yo para merecer.
En vivo, Rita Cortese con un repertorio de boleros y tangos, canciones desesperadas.
No ves que necesito.
Acompañada por guitarra, piano y bandoneón, Rita Cortese.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Arranca el año a full con Para Ti. Esta semana te traemos la dieta de verano, el plan de Cormillot para perder kilos en vacaciones y lograr tu peso ideal. Te llevamos de paseo por la ruta de la cerveza en Mar del Plata a disfrutar. Además, jumpsuits, monos funcionales y super cancheros para que la rompas. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Fin de espacio publicitario.
Y ya llega al Club Boca de Tigre de Escobar nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagasé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. licenciado pentacadémico aquí se dirige a los señores del trío sin nombre Mirta, que pide You're Gonna Lose That Girl.
Bueno, va. Dos, tres.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose
that girl.
You're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her.
Maestro, ahí por el primer bloque alguien de Goya Corrientes le pedía un chamamé. No sé si lo tiene.
Cantar, bueno, será. A ver si encuentro el acordeón, ¿eh?
Fíjese que lo puso por acá. ¿Eh? No, por allá. Para Gabriela le piden muchacha ojos de papel.
Ay. Acá es donde hay que gritar, ay,
el suspiro. Ver,
muchacha ojos de papel. Bueno, no es para tanto. Más despacio, señor.
Hasta el alba.
despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, pierda la razón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo vuelva, te robaré un color.
Para Rubén le pide el sueño querido.
Un tanguito.
¿Sí? Bueno, a ver.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que no pudo, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, maestro, nos vamos acercando al final. Hay más pedidos también para el trío sin nombre. Por ejemplo, le piden Save Me. Si...
Sí.
Sí. Sí, puede ser. ¿O no?
Sí, esta vez
¿Alguna vez dijimos que no a algo?
No.
Sí.
No lo sé.
It started all so well. They say we made a perfect pair. Shame and sin. Dear, can't be this life alone. Save me, save me, save me. Don't let me miss my life alone. Save me, save me, save me. I'm naked and I'm far from home.
Y nos vamos, maestro.
Chao, hasta luego.
No, espere.
Ah, bueno.
Agradeciendo a toda la gente aquí de Escobar. ¿Con qué se quiere marchar?
No. Yo no pienso hacerme cargo de esa decisión.
Vamos a homenajear a Rolón.
Sí, bueno, señor.
Bien. Vamos brevemente al ritmo del pan dulce del mencionado artista.
Al ritmo del pan dulce de Rolón. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negrita guaraná. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, maestro!
Latinoamericanas y el mundo, vayan estas glosas que hemos escrito acá con los muchachos y que dicen así. Así.
No voy a hablar, señores, de las paternidades. El clásico ya tiene, sabemos, un papá. Y por ser hoy domingo, el día de las madres, a mi santa viejita hoy le quiero cantar. Mi madre idolatrada, qué suerte que la tengo. Qué triste yo estaría si no estuviese acá. Con su mirada buena, su ternura infinita, su abrazo, su consuelo y su eterna bondad. Sébeme un mate amargo como solo usted sepa. Y frite unos buñuelos de esos con tanto amor. Y alcance la guitarra que acá con los muchachos estamos pa' cantarle a la más bella flor. Y para el mediodía, ¿qué tal? Unos fideos de esos que con esmero usted sabe amasar. Con estos pato y postre no me ande mezquinando. Miren que los muchachos se quedan a morfar.
Vamos, muchachos, con fuerza, que después se vienen un flor de violines. Venga, viejita linda, acérquese a mi lado, pero antes no se olvide, plancheme el pantalón. Y cósame esas medias, refriegue esos calzones, ilústreme los timbos, que tengo una actuación. Vamos, viejita, vamos, ¿qué pasa? No se quede. Hay que ajustar la hora, que se paró el reloj.
y cambie ese cuerito que la canilla pierde y junte ese derecho que el perro le dejó. Vamos, mi viejecita, no sea remolona, pinte el cielo raso y arregle el calefón. Revoque ese boquete, revise las bujías y pique, pique y pique la bajada del cordón. Ahora, madrecita, me voy para la cancha, que ya empieza el partido y no hay que demorar. Total, todos los días son días de la madre, tenemos todo el año para poder brindar. ¡Salud!
Manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Solo me han quedado las dos margaritas del último adiós. Con pesar de Soto, sus pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me confiesa que ya me olvidó. Blanca margarita que hoy despojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita que hoy desojo aquí, díganme si triste también hoy deshoja las que yo le di. Viendo deshojadas las dos margaritas, pienso que he destruido mi propia ilusión y otra vez recojo los pétalos rotos para acariciarlos en mi corazón. Con voz misteriosa que yo solo entiendo, mi corazón noble latiendo me habló. Me contó que un alma llorando de ausencia sus dos margaritas también deshojó. Blanca margarita que hoy deshojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita que hoy deshojo aquí, díganme si triste también hoy deshoja la que yo le di.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú, del brazo de hombre jugado y convento, allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era eterna rutina, un cherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. canté del viejo varieté del parque Gol y en los dancing del bajo Leandro Alén, donde llegaban chicas mal de casas bien con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, unos esperan la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el colgo.
Del barrio, de las latas, se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pilchas indecentes. La suerte tan mistonga, un tiempo lo trató, hasta que al fin un día Beltrán se acomodó. Hoy lo vemos por las calles de Corrientes y Esmeralda, estribando unas polainas que dan mucho dique al pantalón. No se acuerda que en Boedo arreglaba cancha y buchas, ni de aquella vieja chocha por él que mil veces lo ayudó. Y allá de tarde en tarde, haciendo comentarios, las viejas con los chismes revuelven todo el barrio y dicen en voz baja, al verlo un gran señor, tal vez algún descuido que el mozo aprovechó. Mienten, porque yo, que sé la historia de la vida del muchacho, que del barrio de los tachos llegó por su pinta hasta el salón. Aseguro que fue un lance que quebró su mala raya, la vieja muy ricacha con quien el muchacho se casó. Del barrio de las latas se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pilchas indecentes. La suerte tan mistonga, un tiempo lo trató, hasta que al fin un día Beltrán se acomodó.
Tango negro, te fuiste sin avisar, los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar, se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga con voz y mina repite en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachá. Mandinga con voz y mina repite en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachá. Borocoto, 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 chachá. Borocoto, 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 chachá. Thank you.
cosa se puso mal. No hay más gaucho, más sortido, sin Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie no va a acabar.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 2, en Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 4 décimas, la humedad 66%. El juez federal a cargo de la investigación por la fuga de General Alvear justificó el encuentro de funcionarios con Martín Lanata. Sergio Torres reconoció que no fue conveniente que el recluso se haya entrevistado con la ministra y el secretario de Seguridad, pero aseguró que eso no cambió nada dentro de la causa. Al respecto, el magistrado informó que Patricia Bullrich y Eugenio Bursaco buscaban constatar el estado de salud de Lanata porque estaba muy golpeado.
No hay ninguna constancia, obviamente no se ordenó del juzgado, y tampoco hay ninguna constancia de que se haya hecho y que fue lo que ocurrió. Pero hay que ver exactamente qué fue lo que pasó, pues si el sistema nada más que de salud, digamos, no hay ningún problema. Por otra parte, nada de lo que, si algo pasó ahí, ninguna repercusión tuvo en la causa, así que no, de ahí no surgió ninguna línea investigativa ni ninguna cuestión procesal. Pero bueno, lo ideal es que todas las personas tengan trato a través de abogados, a través de los jueces, digamos, a veces de la policía, bueno, de la judicial y demás, ¿no? Pero a ver, que si es un tema de salud, el señor está golpeado, después fue tratado con un enfermero de Santa Fe y nosotros teníamos una enfermería preparada por el golpe que se veía muy, muy severo en la cara.
Las autoridades de Chaco estiman que la crecida del río Paraná en esa provincia seguirá todo el verano y hasta principios de otoño. Explicaron que esto se debe a las abundantes y reiteradas precipitaciones como consecuencia del fenómeno del Niño. El cauce registró 7 metros con 23 en Barranqueras y la crecida complicó las actividades económicas en más de 500.000 hectáreas. Los desbordes en el valle de inundación de la costa chaqueña provocaron la evacuación y autoevacuación de 6.000 habitantes.
Internacional.
El gobierno español le advirtió al catalán que no admitirá ni una actuación contraria a la Constitución. La vicepresidenta, Soraya Sáenz, señaló que estarán muy vigilantes de las acusaciones del nuevo mandato independentista. El conflicto comenzó cuando el flamante presidente catalán tomó posesión de su cargo sin jurar lealtad a la Constitución y a la ley. En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 4 décimas, la humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.